4 de la tarde, 5 minutos en Paraguay, 30 grados la temperatura actual en Asunción. Bienvenidos a otro espacio de Buenas y Primeras. ¿Cómo estás, Roberto?
¿Qué tal, Emilice? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para toda la audiencia. Bueno, son las 16.5 minutos. 30 grados en este momento, Emilce, ¿verdad? Se siente un poco el calorcito, pero agradable este fin de semana con este clima. Que creo que a mitad de semana va a bajar nuevamente la temperatura, pero hay que disfrutar de este fin de semana.
Los que están sufriendo el calor son los que están en el rally.
En el rally, ¿verdad? Que es algo que siempre está también ahí presente, que forma parte también de la tradición.
Sí, fin de semana caluroso con vientos intensos del norte, dice amaneceres con características de clima cálido en gran parte del país y en el transcurso del día la temperatura que iría en aumento. Eso es más o menos
más en
la
aumento proyección de lo que ya estamos.
Sí, para mañana domingo mínimas entre 21 y 24 grados, igual está alto, mientras que las máximas podrían oscilar entre 30 y 36, más calor hacia el Chaco, ¿verdad?
Ahora está 30 grados, al menos lo que indica ahí en el monitor.
El pronóstico hacia el Chaco dice vientos moderados a fuertes, sobre todo en la zona de la región occidental. Jornada de calor, el predominio de vientos del sector norte, intensidad moderada a fuerte y temperaturas, atención, están entre los 50 y 60. No, bueno, ese es el momento, la ráfaga.
Días de infierno, ponerle, ¿cuándo calculas que?
Bueno, claro, esas son las ráfagas de viento. Sí, el clima caluroso, totalmente diferente a una época de invierno.
Bueno, pero hay que tener en cuenta que junio prácticamente se sintió frío, con todo el frío, ¿verdad? Se adelantó.
Bueno.
Y bueno, lo que indican los de meteorología es que a mitad de semana podría nuevamente.
Sí, está ingresando el frente frío para el lunes, sí. Dice en territorio nacional. Y bueno, estamos hablando de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Se contrasta esto inicialmente en la zona del sur de la región oriental y luego va a abarcar más departamentos en el transcurso de ese día lunes. También los vientos que irían rotando al sector sur, ¿verdad?
Sí.
Con intensidad moderada, lo cual va a favorecer a un marcado descenso de la temperatura el lunes ya en horas de la tarde.
Para el martes entonces, ¿eh?
No, el lunes.
El lunes, lunes.
Y la proyección es, sí. Y sí, bueno, martes seguro también.
Ya, vamos a estar con todo. Una semana movidita, Emilce, ¿eh? Haciendo un recuento de lo que fue el informe presidencial, ¿verdad? También los puntos ahí principalmente que hacen referencia al balance de gestión penúltimo.
El intento del gobierno por minimizar escenarios sumamente graves.
El paquete
en términos sociales,
de medidas,
¿verdad?
Pero
el
más endeudamiento.
La pandemia,
siempre,
el endeudamiento. Uh-huh. Es un gobierno que tiene muchos puntos en contra y está terminando. Entonces está en una etapa así muy en caída.
Claro, ¿verdad? Y por supuesto que hay que considerar lo que venimos hablando en varios programas. Cómo están las internas, ¿verdad?, de los colorados, el punto de inflexión, y que vamos a tocar también ese tema del padrón, el uso del padrón, la polémica que se generó en los últimos días sobre el padrón, que la Concertación justamente anoche pudo conseguir el ok de la justicia electoral, pero luego de algunas maniobras, digamos, realizadas a instancias del Partido Colorado.
Vamos a tener el debate aquí en Buenas y Primeras y también vamos a enfocarnos sobre un tema muy importante, que es la necesidad un poco de reencauzar la economía, que siempre nos basamos en los elementos, ¿verdad? Relacionados justamente al empleo.
Exacto.
Es un valor necesario en la región. Aquí en Paraguay tenemos muchos índices, bueno, de crecimiento en cuanto a la deserción, ¿verdad? O sea, no hay una expectativa, pero también hay elementos que nos van a señalar de hoy de que a pesar de la pandemia o con anterioridad a la pandemia, un escenario crítico que, bueno, se fue afianzando. Vino la pandemia, eso tuvo su impacto. Ahora estamos en el escenario de la
post-pandemia.
Vemos que también incluso hay señales positivas y de eso vamos a hablar esta tarde.
Sí, porque tenemos a dos invitados, no sé si ya le,
¿sí?,
le damos la...
al señor Hugo y a... ¿Cómo estás, David? Tanto tiempo.
¿Qué tal, David?
Bueno, pero vamos a tener enseguida a la vista la posibilidad de acceder al sistema de audio, uh-huh, ya en minutos más, porque es realmente algo muy, muy importante.
Sí.
La cuestión laboral,
uh-huh,
lo que siempre venimos mencionando, ¿verdad? Las estadísticas del Instituto Nacional de estadísticas, de los datos que nos dan, nos revelan de un escenario crítico del crecimiento de la pobreza, por ejemplo.
Claro, que es un punto que siempre está ahí, ¿verdad? El gobierno habla de la reducción de la pobreza extrema, Pero bueno, hay que considerar también la situación, la crisis generada a nivel de la crisis sanitaria de la pandemia, que podemos decir también y coincidimos que la situación fue bastante crítica y que golpeó varios sectores, principalmente el sector de los emprendedores y mucha gente que quedó desempleada, y es lo que vamos a estar también tocando. Ahora creo que está en una etapa de mejoría, ¿verdad? Porque se puede decir que hay personas que están teniendo más posibilidades de acceder a un empleo, que es lo que se necesita en este momento.
Sentido de oportunidad, ¿verdad? Y sí, que se generen los mecanismos también desde el Estado. Y sí, vamos a hablar también de esta iniciativa que parte del sector privado y que tiene directa relación con la necesidad de conectar, ¿verdad?, entre lo que el empresario busca y también el trabajador necesita. Entonces tiene que haber ahí un componente importante que facilite ese escenario propicio, ¿verdad?, para mucha gente que a veces por condiciones limitadas de dinero, de recursos, de tiempo, no consigue, y bueno, esta es una dinámica nueva que se plantea después de, bueno, esta pandemia creo que reforzó un poquito también la virtualidad.
Exacto. Y bueno, eso también, toda una experiencia que creo que también dio sus frutos, tanto en el sector de la educación como la búsqueda de empleos o el teletrabajo que se implementó mucho en
evidenció debilidades en la educación, por ejemplo.
Exacto, sí, que hasta ahora al menos estamos en ese debate de hacia dónde apunta, estamos, ¿verdad?, terminando este gobierno, y creo que hubo poco avance también en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, en materia de empleo podemos considerar que justamente es una de las cuestiones que están ahí siempre en el tapete, ¿verdad? A ver qué hace este gobierno finalmente, si esto ayudó a atender ese sector importante, principalmente los jóvenes que tratan de conseguir el primer empleo, que es algo tan importante para mejorar las condiciones económicas de la población.
Así es, son las 4 de la tarde, 12 minutos, 30 grados la temperatura.
Sí, un calor ahí que se siente, ¿verdad?
Un ambiente, sí, claro, pareciera que estábamos como en verano, ¿verdad?
Sí, se siente esto y me imagino que después.
El,
sí,
veranillo de San Juan.
El veranillo de San Juan.
Ya pasó todo.
Sí. Ya pasó todo, ya, sí, pero sí, igual.
Sí. ¿Y por qué no le damos ya entrada a uno de los invitados?
Claro, claro. Vamos a saludarlo a David Villagra.
Buenas tardes.
Gracias por estar.
Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, principalmente nuestro rol acá es invitarles a la próxima Feria Virtual de Empleo Invierno 2022, que arranca el 18 de julio hasta el 30.
De eso estábamos hablando recién, sobre la necesidad de generar las condiciones. Y para contextualizar un poquito, es en base a un justamente un convenio, un acuerdo que desde el sector privado vienen haciendo, ¿verdad?, con la OIP, con estos compromisos que tratan de unificar, ¿verdad?, desde el sector privado, y esta alianza ahora con la Politécnica de la UNA.
Así mismo, te voy a contar un poquito la historia de las ferias de empleo
empieza
de Pivot. Sí. Pivot ya data del 2007, que arrancó como plataforma de empleo. Principalmente lo que hace es la intermediación laboral en línea, virtual. Bueno, no es una consultora, sino que es un facilitador del encuentro.
Es una red.
Es una red.
Sí.
Y realiza para atraer postulantes y empresas. Tradicionalmente, Pivot siempre organizó ferias de empleo, uh-huh, en conjunto con un organismo que le ayude a llevar adelante ese emprendimiento. Inicialmente se realizaban las ferias presenciales con la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana.
Uh-huh.
Eventualmente se pasó a hacer el trabajo con la Unión Industrial Paraguaya, y también siempre se hizo en conjunto con universidades, principalmente con la Universidad Nacional de Asunción. Hoy día el rol protagónico dentro de la Universidad Nacional la tiene la Facultad Politécnica, que es con quien ya habíamos realizado la última feria presencial el 8 de junio pasado. Y una cosa interesante que nos llevó a potenciar esta feria virtual, que se va a llevar a cabo en la página de Pivot, www.pivot.com.pi, es que cuando retomamos las ferias de empleo a finales del 2021, hicimos una feria presencial con una feria virtual. En ese entonces se llevó a cabo con la CEPROCAL, la UIP y la Asociación de Gastronomía del Paraguay, la ARPI. El fenómeno que vimos es que la participación fue principalmente en la feria virtual más que en la presencial. Ese fenómeno se repitió el 8 de junio pasado en la feria presencial realizada en la Universidad Nacional, justamente en la Politécnica, donde 1.500 personas visitaron la feria presencial y 6.500 personas participaron en la feria virtual. Entonces, viendo ese fenómeno, que es un poco la inversión de lo que veníamos realizando, porque tradicionalmente la feria presencial es la que tenía mayor concurrencia en años anteriores.
Y hubo un salto ahora, ¿verdad?
Sí, y eso se invirtió. Ahora la feria virtual es la que tiene el mayor protagonismo. Entonces, esta vuelta, esta ronda, la hacemos exclusivamente virtual a través de la página de Pivot y arranca el 18 de julio. Una gran ventaja para los postulantes principalmente es que vimos en las ferias presenciales, en las ferias virtuales, es que hay ahorro de costos para los postulantes. No tienen que trasladarse a ningún lugar, es simplemente agarrar el celular y registrarse. No tienen que pagar pasaje, tampoco tienen que esperar largas filas de gente para conversar con los empleadores, con los potenciales empleadores. Y tampoco hay que imprimir el currículum. Simplemente con registrarse en Pivot y cargar el currículum allí, ya se puede participar inmediatamente.
Realmente, Hugo, gracias por estar. Es una valoración que vos decías, resaltando un poquito eso de neutralizar el tiempo y el dinero a la hora de buscar un empleo.
Así, tal
con
cual.
Con la tecnología.
Tal cual, Emilce. Encantado, Roberto, también. Gracias por invitarme. Algo que mencionaste hace unos minutos es el tema de las competencias o los deseos o la oportunidad. No recuerdo muy bien la palabra exacta, pero nosotros ponemos énfasis en las competencias.
O sea, claro, la conexión.
La conexión se hace a través de las competencias. O sea, la idea es que la conexión sea algo objetiva sería, ¿verdad? Sí. Porque acá no hay nada político, no hay amiguismo, no hay nada de eso. Es simplemente la empresa necesita un determinado perfil para llevar un cargo y esa persona tiene que ser competente. Y la persona que se esfuerza en estudiar, en adquirir una buena experiencia, en conducirse bien en su trabajo, etcétera, tiene ciertas competencias que necesita, que ofrece en el mercado y busca oportunidades de empleo en base a sus competencias. Y ahí es donde la tecnología facilita mucho, porque permite a que las partes se encuentren con mayor facilidad. Porque si no, ¿cómo una empresa se va a enterar en el mercado quién es competente? O sea, no hay una manera así directa de decir eso, no existe.
Sí. O sea, a diferencia de lo que, como todos conocemos, la cultura del amiguismo, ¿verdad? En el Estado, esto se neutraliza, ¿verdad?
Claro.
Se centra en lo que vos sabés
y en la capacidad, ¿verdad? Sí. Y genera más confianza, porque siempre también te dicen, ¿para qué voy a llevar mi currículum si de repente otra vez por el contacto? O sea, esa desconfianza que se tiene a la hora de conseguir un empleo de repente.
Eso mismo, ese servicio nosotros prestamos. O sea que cualquier desviación de eso, nosotros no estamos en eso.
Sí.
Y tenemos una herramienta digital, a través de la tecnología, en donde las empresas tienen una serie de filtros para captar ya los currículos que tienen determinadas competencias.
Sí.
O sea que ya no haya necesidad de estar haciendo largas entrevistas, ni perder el tiempo trasladándose de acá para allá, sino que ya se reciben ya los currículos ya con las competencias.
Sí, y en ese punto, Hugo, te consulto. Las personas que quieran presentar su currículum, ¿ustedes tienen un modelo, les orientan o cada uno envía de acuerdo a su interés?
Bueno, es una buena pregunta. El sistema tiene un formulario interno.
Una plantilla.
Una plantilla donde uno carga el currículum y hay una cantidad de ayuda. Hace esto, hace aquello, carga así, carga así. O sea, todos. Y gracias a esa facilidad conseguimos que cerca casi 140 mil personas cargaron. Así que se supone que pudieron cargar, ¿no?
Sí.
Y hay una cosa.
140 mil es mucho, ¿no?
Sí, bastante. Por eso. No, porque hay veces. Hay veces que un postulante me escribe, no me funciona, no puedo cargar el currículum en Pivot, es muy difícil.
Ajá.
¿Y cómo hicieron 140 mil personas? O sea, de alguna manera habrán cargado, ¿verdad? Bueno, pero eso es anecdótico.
Esa fue la primera experiencia, ¿verdad? ¿Esta cuánta edición ya de
ferias de empleo?
Sí,
montones ya hicimos, sí.
Por el sistema que virtual.
Ya hicimos varias. Hicimos una, creo que la primera hicimos en el 2012.
Ah,
pero
2012.
El problema es, ese es otro tema interesante.
Sí.
Resulta que en aquella época hablar de virtual
era
la misma cosa que yo te hablé de Júpiter, más o menos.
Sí.
O sea, que no existía eso.
No era familiar como ahora.
Yo me sentía como llanero solitario ahí cuando yo hablaba de virtual y me decía, este es medio loco, ¿de qué es lo que está hablando? Ahora, fíjense nomás que yo creo que las empresas ahora tienen más reuniones vía Zoom que presenciales.
Claro.
y son más puntuales también, de paso, ¿eh?
Sí.
Y yo creo que ahí está el futuro, como dijo David, mi colega, todo apunta hacia lo virtual, hacia uh-huh. lo digital, digamos, sí. Así. Y eso es gracias también a la incorporación de estas herramientas de las cuales estuve hablando hace un minuto.
Ahora, en materia de competencia, ¿esto apunta mucho a los jóvenes que buscan el primer empleo o personas ya que de alguna u otra manera estuvieron trabajando en tal empresa, se quedaron desempleadas? ¿Hacia dónde esto...?
Y bueno, como en una guerra vos tenés artillería, tenés aviación, nosotros usamos distintas herramientas para distintos grupos, ¿verdad? Porque cuando uno tiene ya 23, 24 años, a lo mejor ya tiene novia, se quiere casar, o viceversa, sí. Tiene novia, se quiere casar, ya las competencias, la gente se empieza a preocupar por sus competencias, sí. Y entonces ya tiene una mentalidad totalmente diferente a una persona que va al primer empleo. En el primer empleo tenemos que hacer... ahí tenemos que hacer unas pruebas que tienen que ver cómo es la persona, porque el currículum es una hoja en blanco.
Por eso.
No tiene experiencia, casi no tiene estudio. Nada. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a evaluar por las competencias? No se puede. Entonces, ahí lo que tenemos son herramientas especializadas para conocerle internamente a la persona. ¿Cómo es la persona? Si esa persona tiene iniciativa, si tiene capacidad de comunicación, si potencialmente puede ser un buen vendedor, si la persona es honesta. O hay una cantidad de pruebas así que sería, digamos, la introducción para iniciar otras pruebas posteriormente, ¿verdad?
Eso todo virtualmente.
Todo virtualmente, tenemos eso. Entonces, la respuesta de tu pregunta es, y bueno, depende, ¿verdad?
Depende otra vez,
sí. Entonces, son distintos tipos de feria que vamos a ir ofreciendo ahora de ahora en adelante de acuerdo al mercado.
Al perfil.
Hay el perfil que queremos atender, digamos.
Pero es un auge, ¿verdad?
¿Perdón?
El tema
del empleo
virtual.
Mira, yo creo que sí. Eso es lo que dijo David. 1.500 personas versus 6.000 y pico. 6.000 y pico, 6.400, 500.
Eso fue la última de David, ¿verdad? El que mencionaste.
Sí, así mismo fue. Y también quiero aprovechar para resaltar, como Hugo está hablando de distintas herramientas, Pivot en sí, la plataforma Pivot, es más que un currículum, es una serie de servicios para el postulante. La persona puede tener su currículum en línea, puede mantener actualizado su currículum en línea. Tradicionalmente nos conocen como un competidor de LinkedIn, el LinkedIn paraguayo. Entonces nosotros tenemos allí las ofertas, tenemos las evaluaciones, una serie de servicios que el postulante puede tener a mano y ir construyendo su currículum.
Pero
Es muy débil, ¿verdad?
Pero mucha nosotros no somos LinkedIn, hago la salvedad, porque nosotros no somos una red tipo social. Es simplemente, esto es especializado en el empleo, en la gente que ya hace pasantías o que quiere ser contratado parcialmente. O sea, y está muy enfocado a la confidencialidad.
Me decía la vez pasada, don Hugo, que también tienen estadísticas.
Sí, exacto. Bueno, todo
que nunca le preguntamos más de las estadísticas, y que hay que preguntar las estadísticas.
Y bueno, yo siempre digo, al que quiere las estadísticas y me pide, yo le doy las estadísticas, claro, ¿verdad? Claro. Y Pivot automáticamente, en medida que funciona, va generando estadísticas. Cada transacción que hace es una transacción estadística. Y como hay miles de formas de armar una estadística, porque tenemos estadística por tipo de empleo, por ocupación, por localidad o ciudad, o sea, localidad geográfica, por edad, por sexo, por rubro de empresa, a qué se dedica, infinitas.
Ahora, ¿cuál es la mayor demanda laboral?
Yo creo que
servicios.
Yo creo que ventas siempre está ahí, ventas. Yo creo que la gente no contrata más vendedores porque no puede nomás. O sea, es que no encuentra nada. O sea, es muy difícil encontrar buenos vendedores.
Unos números que tenemos ahora nosotros, desde el 2019, nosotros hicimos un corte de las estadísticas con la última feria, desde el 2019 hasta hoy. Y las áreas más demandadas son informática, que tuvo un auge tremendo.
Informática en primer lugar.
Sí. Le sigue comercial, ventas y la gente de producción. La gente de producción. Producción quiere decir técnicos, mandos medios, operarios. Hubo un incremento de la demanda de esos perfiles. Una cosita que quiero agregar también a lo que había dicho Hugo, que Pivot no es una red social y la Feria de Empleo en sí no es una red social, es que nosotros hacemos mucho hincapié en la seguridad de los datos. Los postulantes y las empresas acceden con usuarios y contraseñas a la plataforma.
Un
tema que está haciendo mucho ruido hoy día es el fraude que se hace con las ofertas de empleo. Nosotros hacemos mucho énfasis en la seguridad y le garantizamos a todos los postulantes, las personas que cargan su currículum, que sus datos son tratados con mucho cuidado. Nosotros,
o sea, que
no
está el secreto, la confidencialidad, sí, del
la
dato
única
privado.
Manera de acceder, la única manera de acceder a los datos personales en un currículum es a través de una oferta de empleo. Nadie más que no sea una empresa interesada ofreciendo un empleo puede acceder a los datos.
Claro, ese es el propósito de Pivot, ofrecer empleo para los empleadores.
Ahora, esa oferta, ¿cómo uno puede aprovechar en esta feria? ¿Cómo se puede inscribir? ¿Cuáles son los pasos?
Ok, es muy sencillo. Tenemos tenemos un portal web.
www.pivot.com.py/invierno2022.
¿Es la única opción o hay también una aplicación para bajar o no?
Es un poco largo, entonces quédate nomás en pivot.com.py.
No, pero leí, pues decía /invierno2022 y no hace con frío.
Bueno, pero ya va a pasar, ya pasó el
verano. No, pero va a hacer frío todavía, esperando.
No sé qué santo vamos a esperar en julio ahí para
pero solamente a través de esa poniendo triple doble, o sí. También hay una aplicación triple. Que se puede descargar en en el celular.
No, es solamente web.
En principio es web.
Solamente sí. Web.
www.pivot.com.py.
Para celular también funciona. Ajá.
No, en tu teléfono y probar.
Decidimos no hacer en una aplicación porque eso nadie baja después. Al final
no hay buena.
No. Es más fácil la web. Ajá. O el web es más directo. Perfecto. Bueno, y ahí se siguen las instrucciones y se llega a la carga del currículum y se llega a ver qué empleos hay disponibles en el momento. El postulante carga allí y la empresa también.
Del 18 al 30.
Sí, 18 al 30.
Sí. O sea, la oportunidad de que el que postule, ¿verdad? Después la empresa. ¿Cuántas empresas van a estar?
Y no sabemos todavía.
Pero pueden haber muchas.
Queremos llegar a los 50.
50.
Sí.
Y el resultado, o sea... Hablaba David que se postularon como 6.000 personas, 6.000 no sé cuánto.
6.500.
De esa actividad, ¿cuántas personas llegaron a acceder a un empleo?
Bueno, ahí hay un tema importante. Justamente el motivo de esta feria virtual que la hacemos tan cercana a la anterior, a la feria presencial, es un poquito del desequilibrio que hubo en la cantidad de empresas versus la cantidad de postulantes. Por eso hoy estamos haciendo de vuelta esta feria para atraer nuevas empresas y nuevos empleos para poder ofrecer oportunidad a todas estas personas. Cierto, Hugo, que estaba comentando hace rato un poco la filosofía de las ventajas de la feria de esta virtual y su propósito como una continuidad de la feria anterior.
Pero agregando un poco a lo que dijo David, es muy difícil saber lo que pasa adentro de una empresa, porque las empresas no quieren contar. O sea, nunca se sabe cuándo una empresa contrata y nunca se sabe cuándo una empresa despide o cuando alguien sale voluntariamente. Entonces, lo que nosotros llegamos a un punto en Pivot de enterarnos cuáles son los currículos que la empresa dijo me gusta. El famoso, así como el Facebook.
Sí, que le da me gusta.
Y eso se llama preselección. Cuando una empresa hace un clic y preselecciona un currículum, significa que le gusta. Eso sí tenemos.
¿Y qué dice ese dato que ustedes tienen?
Y algunas cosas que dijo David, eso de que los informáticos, son todas personas que dijeron me gustan estos informáticos. Me gustan esta gente de logística, me gustan estos vendedores, y así sucesivamente.
Acá ya descargué.
Genial, ya está. Roberto, vos que tenés un perfil de sociólogo.
Bueno,
a ver qué puede ser para
también.
Él.
Y voy a buscar, a ver qué. La mayoría son los que solicitan las empresas, ¿son Asunción Central o también se.
Nacional?
Estamos en todo el país.
Virtual, pues.
No, ya sé, pero las empresas que necesitan de repente.
A nivel nacional.
¿Verdad? Sí, que una cosa interesantísima que comentar para los postulantes, ya que vos tenés un perfil bien definido. Sí. Pivot.
Sociólogo, doctor.
Docente,
sí. Gran, un profesional de primer nivel. No, que el currículum es un currículum un poco más sofisticado que el currículum que uno tradicionalmente está acostumbrado a armar. Ajá. Porque pide qué uno quiere hacer. El objetivo laboral en el currículum es indispensable. Uno no puede cargar su currículum si no pone su objetivo. ¿Qué cargo quiero ocupar? ¿Cuánto quiero ganar? ¿En qué tipo de empresa quiero trabajar? Una serie de servicios que están disponibles ahí.
O sea, el querer hacer y el saber hacer se juntan.
Se juntan.
Y eso se llama el currículum sinérgico, le llamamos nosotros, en su nombre y todo.
Y eso, por ejemplo, afina mucho la idea, ¿verdad? Y ya determina.
Ayuda mucho al postulante y ayuda mucho a las empresas, porque yo puedo ser un excelente astronauta, pero si yo pido acá que ustedes me den un trabajo aquí en la radio, no me van a contratar, ¿no? Claro. O sea.
Bueno, para reiterar finalmente, la gente que quiera presentar su currículum?
La plataforma.
¿Dónde tienen que presentar?
pivot.com.py. Está todo ahí centralizado.
¿Fecha? 18.
De 18 de junio a fin de mes.
De julio a fin de mes.
Hasta fin de mes. Sí. Perfecto.
Gracias, señor Hugo.
Pues encantadísimo.
David, gracias por estar.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio.
Les espero en la feria.
Okay. Dios mediante. Bueno, virtual. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos enseguida.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080 Radio Futuro.
Calden es el nuevo vino mendocino a solo 20.000 guaraníes y con la calidad de siempre, para brindar en todas las mesas del Paraguay. Como la mesa de los González, donde brindan con Calden porque siempre es un buen momento para brindar.
Salud.
O en la mesa de los Benítez, brindan con Calden porque hay asado improvisado. Ahora, en todas las mesas del país, hay un Calden para brindar. Bienvenido Calden, un buen vino para todas las mesas.
Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
De regreso a los escenarios. Sabes que estamos de paso. Ricardo Arjona. Blanco y Negro Tour. La gira más esperada del 2022 ya tiene fecha. El sábado 13 de agosto en el Jockey Club de Asunción. Ricardo Arjona. Blanco y Negro Tour. Tickets a la venta en www.tiquetea.com.py. Una producción de G5, Club Media y Phoenix Entertainment Group.
María, se acabó el gas y estamos solas. ¿Cómo hacemos?
No hay problema, patrona.
Con solo llamar al asterisco gas está todo solucionado, mi reina.
Cada hogar es un reino y los reyes de la casa merecen una corona. Porque detrás de cada garrafa de gas Corona están los más altos estándares de seguridad para que a tu casa llegue un producto confiable. Llama gratis todos los días al delivery 0800 11 66 66 o al asterisco gas asterisco 427. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar.
Ofertas en la semana aniversario del Abasto Norte. 10, 15, 20 y 25% de descuento en todos los bloques del mercado. En frutas, verduras, cárnicos, embutidos, lácteos, indumentaria. Nuestros 10 primeros años compartiendo con las familias. Apoyando siempre a la economía familiar. Abasto Norte, más que un mercado.
La carne del frigorífico Neulan es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neulan es sana, es rica y es nuestra.
Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25. Monumental. Radio Futuro.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras.
tiempo perdido. Esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré, será posible, será dormido, será posible, será dormido.
¿Qué te parece si una canción y estás ahí sí, compartiendo?
Lo único que puedo decir a la audiencia es que a Emi están acá cantando, bailando con la música que Marcelo le puso.
No, no exagerar.
Elegiste el tema indicado, Marcelo, ¿eh? Este sábado, ¿eh?
No, espectacular.
16:38.
Andrés Calamaro, sí, estamos. No, selección buenísima. Sí,
arrancó la expo.
Sí, después de 2 años de suspensión, ¿verdad? Pandémica.
Sí,
aquí
después.
Justamente destaca en su portada el diario Última Hora. Tras el parón de 2 años, dice, hoy vuelve la Expo 2022 con gran expectativa. Sabemos que la Expo es la mayor vidriera del país y allí es donde se fomenta todo lo que representa esa economía que mueve sin lugar a dudas.
Cuando hablamos de expectativa, ganado, ¿a qué nos referimos exactamente?
Crecimiento que dentro de la recesión, la uh-huh. búsqueda por reencauzar. Eso primeramente, reencauzar la crisis económica, ¿verdad? La recuperación, sí. Que por cierto, esta semana el gobierno anunció medidas paliativas y yo creo que no soluciona obviamente el problema de fondo, pero tampoco el gobierno establece la austeridad en cuanto a los gastos superfluos, Roberto. Claro. Todavía seguimos hablando de un estado.
Y yo creo que acá siempre la situación es, uno, falta de empleos, que es lo principal, la inflación galopante que toca el bolsillo de todos, ¿verdad? Este tema del combustible también, ¿verdad? Que es preocupante porque a pesar de que a nivel internacional estamos observando que hubo una caída, a nivel local no se habla de que va a haber una reducción del costo.
No.
Y vos sabes que eso impacta de alguna u otra manera, ¿verdad? Yo creo que son los temas, y la inseguridad también, otro punto ahí que está realmente preocupante y que afecta a la población.
Sin lugar a dudas, y bueno, ese es el escenario crítico todavía, pero bueno, en la intención de mejorar los números, hay una, evidentemente, una estrategia, una necesidad, porque la situación económica vaya mejorando en la medida de las posibilidades. Lógicamente no vamos a hablar de una reparación plena, pero sí de una suerte de recuperación, porque efectivamente la expectativa se centra allí en el campo ferial de Roque Alonso. Estamos hablando de más de 1.400 expositores, que es una muestra que hasta el 24 de julio va a tener, y en costo de entrada 23.000 guaraníes, ¿verdad? Genera cierta...
23.000 guaraníes.
Sí, genera cierta controversia, ¿verdad? Pero ellos dicen que la entrada es para justamente establecer los controles de rigor. Hay, de hecho, una gran expectativa porque desde la organización de la Expo se pueda generar esa necesidad de reencauzar la crisis económica. La rueda de negocios, sin lugar a dudas, y también lo más importante, ¿verdad? Las garantías de seguridad de los visitantes.
Exacto. Bueno, entonces esto va hasta dos semanas.
Sí, hasta el 24 de julio.
Vamos a ver finalmente.
La invitación está hecha.
Sí, cómo finalmente eso. Eso sí, sí, generalmente llena la expectativa, ¿verdad? Que es lo que está.
Efectivamente, sí. Bueno, y lo que llena la expectativa, y que de hecho forma parte de la gran discusión en las últimas horas, veíamos una manifestación plena frente a la justicia electoral, la expectativa por la decisión del máximo tribunal electoral del país, la presencia de los adherentes de la Concertación,
sí.
Que esto sin lugar a dudas también refleja un impacto directo sobre la decisión que puedan eventualmente asumir los partidos en pugna, y estamos hablando del partido de gobierno, que se está ahí analizando también qué posturas van a tomar.
Exacto.
Pero
estamos hablando del debate que sí. Generó la vigilia, creo que estuvo hasta, no sé hasta qué hora
hasta
estuvieron.
Hasta tarde.
Y la decisión que finalmente se dio ya, creo que cerca de la medianoche.
Festejado bueno, por un lado sí. De la victoria, dicen, y por el otro hay que ver con la decisión que adopte también el Partido Colorado, que está allí también muy discreto, parece todavía muy, ¿verdad?
Están analizando, vamos a ver qué nos dice acá el diputado también. Le damos la bienvenida
sí,
a la
gracias
senadora.
Por estar, sí. Estamos aquí, vamos a iniciar un debate. Les invitamos a los referentes de la Concertación y del Partido Colorado para tener el equilibrio en la posición de cada sector. Está Marlene Orué, ¿qué tal Marlene? Apoderada del Partido Liberal.
Buenas tardes, sí. Y bueno, ya no solamente como apoderada del PLRA, ¿verdad? Estamos en una construcción colectiva y yo, o sea, es que me cuesta ya decir solamente PLRA, yo ya hablo en modo concertación, soy concertacionista, entonces
bueno, sí. Estoy estableciendo nomás de qué línea partidaria.
Desde el PLRA, pero concertacionista.
Bueno, okay. Y también está Esperanza Martínez desde el Frente Guazú, que también está dentro de la concertación, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar aquí con el equipo, con los compañeros que nos van a acompañar en el panel, el diputado Marlene.
Y aquí le saludamos también a vos, Ramírez, diputado. ¿Cómo estás, diputado?
Súper,
gracias
súper.
Por venir.
Encantadísimo por estar con ustedes, a Marlene, a la senadora. Un saludo grande a todo el equipo que está en la radio y a la gente que nos escucha también.
Bueno, tenemos una línea bien plural, ¿verdad?
Sí.
De la oposición y del oficialismo.
Le invitamos también a los apoderados, pero de la ANR, pero están ahí analizando qué,
claro,
qué postura van a hacer.
Qué medidas tomar.
En base a la decisión que tomó anoche el TSJ, ¿verdad?
La justicia electoral y sí. la postura ya de cada sector. Para ustedes, cuando se enteran de la decisión final, evidentemente favorable.
Sí, para mí fue una gran alegría y como digo, pareciera como fue un hecho histórico, es un antes y un después para la democracia paraguaya, porque marca no solamente la posibilidad que un sector de los que van a participar en las próximas elecciones pueda usar el padrón nacional, sino que en un país donde casi 70 años ha estado predominantemente un solo partido, y donde el tema de la afiliación, el tema de la coerción sobre los votantes, sobre toda la gente que está en cargos públicos, sobre la gente que recibe beneficios del Estado, que te coponá, que medicamentos, que esto, y donde un partido Estado utiliza los recursos del Estado, y casi como que hay una tradición del partido y de votar al partido. O sea, acá hay mucho de cultural y de social y de político. Entonces, que demos un mensaje, y sobre todo para la nueva generación, a lo mejor las que tengan mi edad, que nosotros somos gente que nacimos en la dictadura, tenemos los códigos de la dictadura, del miedo de no participar, de la sumisión, etcétera. Pero estos jóvenes que hoy van a votar por primera vez o que van a votar por segunda vez, que entiendan que el voto es universal, que el voto es un derecho individual, que no puede ser cercenado esa libertad de elegir por ningún tipo de presiones, y que exista esta posibilidad de que la mayor cantidad de gente participe, que esté afiliado, que no esté afiliado, que piense como piense, pero que la gente empiece no solamente a votar, sino a elegir, y que el voto permita en realidad dar una opinión social sobre las personas que tienen que gobernar.
Diputado Ramírez, desde la ANR.
Bueno, en realidad nosotros estamos tranquilos. Creo que la decisión final lo van a tomar las autoridades partidarias. En caso nuestro, el líder de nuestro movimiento va a ser el que formalmente va a anunciar en días más, seguramente, la posición institucional del movimiento, y seguramente conversando con los demás referentes internos del partido también una posición como asociación política.
Eso por un lado, pero ¿una opinión política?
No, nosotros estamos tranquilos. Nosotros como partido creo que somos una asociación política que comprende y se ayorna a los nuevos tiempos. Desde hace rato, en internas municipales, desde el 2010, que el partido viene ejercitándose en un escenario con listas semiabiertas, donde en las internas en Asunción, en el 2010, creo que hubieron 25 o 27 listas. El partido tuvo buenos resultados. Después, con el nuevo sistema electoral, donde parecía que se elaboró una herramienta para debilitar institucionalmente a nuestro conglomerado, el partido nuevamente, con este sistema de votación de listas cerradas, desbloqueadas con voto preferencial, tuvo una excelente elección en Asunción. Para citar como ejemplo, ganamos la intendencia. De 24 concejales, el partido logró ocupar 15 bancas. Entendió y comprendió la situación, y creo que eso nos da a nosotros, con muchísima humildad te digo, la tranquilidad de poder enfrentar cualquier reto electoral. Para nosotros es mucho más importante el ejercicio de una interna que los datos que puedan marcar una encuesta. Entonces, estoy súper confiado. Nosotros tenemos nuestro objetivo puesto primero en diciembre, y después en la próxima general, en las generales próximas, pero te digo, con mucho optimismo y con mucha confianza en nuestras capacidades.
Diputado, ¿cuál era el temor que tenían ustedes desde el Partido Colorado de que finalmente la Concertación pueda utilizar el padrón?
Yo como te dije, mi posición personal te lo puedo decir. Como partido están los líderes que van a hablar al respecto, pero yo confío muchísimo en la capacidad de ayornarnos. Como ejemplo, países en la región y en el mundo sufrieron un revés electoral inmediatamente del año en el cual se inició la pandemia. El partido tuvo casi un referéndum revocatorio en las municipales pasadas, donde de tener cierta cantidad de municipios administrados por Colorado, hoy el partido avanzó, tiene más espacios en las juntas municipales y más municipios liderando a través de personas que están afiliados a nuestro partido. Ahora el desafío es conservar y dar respuestas a la ciudadanía para que de esa manera la gente se sienta cómoda, que recupere la credibilidad hacia la clase política, hacia los políticos y hacia la gestión del partido.
¿No considera que fue un revés lo que ocurrió para el Partido Colorado, lo que ocurrió?
Nosotros estamos tranquilos.
Ya, Marlene, ustedes estuvieron en vigilia como apoderados, ¿verdad? Haciendo todo un seguimiento.
La concertación.
Sí. Espectacular fue. Sí, con mucha gente que nos estuvo acompañando todo el día. Desde temprano estuvo, por ejemplo, la senadora, estuvieron otros referentes de la concertación. Y luego permaneció un grupo de ciudadanos, de gente acompañando a la espera, ¿verdad? Uh-huh. De la resolución, porque el plazo era hasta ayer, hasta las 23:59. Entonces, con mucha alegría y con mucho entusiasmo y confiados también en la trayectoria y en la garantía que representan estos dos nuevos ministros por una hoja de vida tan tan impecable. Entonces, con esa tranquilidad y con mucha alegría, te diría, yo estábamos esperando lo que finalmente se dio ayer. Eso no significa que uno va a descuidar su trabajo como apoderado. Estuvimos ahí esperando y aguardando para también dar la noticia, porque era impresionante la gente, cómo quería saber, quería el resultado, quería la resolución, quería la foto, quería...
¿Qué hora salió exactamente?
23:59. Entonces, imagínate, en ventanilla. Claro, pues los plazos electorales son así, son días corridos y son hasta esa hora de la noche. Entonces, era el fervor ahí, era impresionante. Y también eso, a un año antes casi de las elecciones, es un mensaje muy importante de alegría y de victoria, como una pre-victoria ya de lo que va a ser abril, porque es otorgar más derechos. Y así lo entendió la máxima instancia, la entendió de esa forma, ¿verdad? Que no era obligarle a nadie a participar en una interna u otra, sino que ampliar derechos, y que esos son los derechos, incluso citan en la resolución de la Convención Americana, ¿verdad? Los derechos políticos básicos de la opción, quiero votar en esta elección o en la otra. Y de esa forma se expresó de una forma muy contundente el máximo tribunal ayer, ¿verdad? Yo sí creo que, diciendo acá con el diputado, me parece que fue un error la impugnación de los apoderados de la ANR, y también el hecho de recusarle. Yo sí creo que hay mucho nervio, no creo que haya ninguna tranquilidad, yo creo que hay mucha desesperación incluso por lo que está generando la concertación. Imagínate, hasta las 12 de la noche la gente esperando, ¿verdad? Entonces, esa angustia de los apoderados de la ANR creo que se vio en todas esas maniobras y chicanas que intentaron hacer, por incluso fuera de la ley, te diría yo, ¿verdad? Porque ni siquiera las causales de recusación eran válidas y fueron rechazadas por ese motivo, ¿verdad?
Desde la visión de ustedes, cuando hablan de que, al contrario de lo que dice el diputado, que están tranquilos ellos, sí. Ustedes dicen que hay nerviosismo, pero ¿cuál sería el temor desde la visión de ustedes?
Mira, el temor, hay varios, ¿verdad? El primero, yo te diría que es la inminente victoria, que se siente muy fuerte en el ambiente, y también la participación de muchos colorados insatisfechos y descontentos que vienen a la concertación, ¿verdad? Que es un fenómeno también sin precedentes, ¿verdad? Histórico. Si bien siempre los colorados han participado y ayudado a una u otra victoria en algún distrito, municipio, en el 2008.
Mirando lo que ocurrió en el 2008.
También, sí. ¿Verdad? Imagínate que ahora vamos a saber quiénes son los colorados que ya se están sumando desde antes, movimientos, ex senadores, ¿verdad? Que ya del Partido Colorado, que se están sumando y que tienen el mismo pensamiento que la oposición, ¿verdad?
¿Es cierto que hay ya frisuras así dentro de lo que es?
No hay fisura.
Esa conversación de que le llama y no le atiende el teléfono.
Estamos hablando del caso Hugo Estigarribia.
Hugo Estigarribia.
Quiero saber, porque es una información.
No, real, yo creo que no. Primero, no es real.
¿Qué sabes?
Y segundo, es, vamos a entrar en un campo ahora nosotros de competencia interna, que es completamente normal, pero no hay ningún tipo de fricción. Yo lo escuché a Hugo Estigarribia esta tarde también desmintiendo eso, ¿verdad? Que no es ningún tipo de fricción. Sí que él va a acompañar independientemente a su candidatura para un lugar u otro. Él está comprometido con la concertación, ¿verdad? Y me parece que ese es el mensaje más importante, que es el que genera más temor y más ansiedad, más miedo en la ANR, ¿verdad? Y bueno, estamos todavía disfrutando un poco lo que pasó anoche, y estamos así con, yo te soy sincera, estoy con una adrenalina todavía así muy muy alta, propia también de un proceso histórico que mi generación no lo vivió nunca, ¿verdad? Los que tenemos un poco más de 30 o estamos ahí, estamos viviendo este acontecimiento por primera vez. Cuando Fernando Lugo fue presidente, yo era estudiante, por ejemplo, ¿verdad? Y fue mi primera vez que voté cuando lo voté a Fernando Lugo, ¿verdad? Y ahora es otra generación de que va a votar por primera vez y gente que después no pudo participar, no fuimos parte de toda esta organización, y que ahora sí, esta generación que ya es profesional, que ya está en otra etapa de su vida, que no quiere más vivir ni cometer los errores que se cometieron en el pasado también, que es propio, es normal, y con una madurez política muy importante de las nuevas generaciones que mencionaba la senadora, y también los referentes actuales, me parece un hecho para estar con esta emoción y con esta alegría.
Bueno, esta mañana conversábamos a través de Telefuturo con el abogado Eduardo González, apoderado, y ya más o menos adelantaba un análisis, sobre todo en base a lo que leyó de la resolución. Y recordaba él el caso de Rosell, cita que él hace un año o hace tiempo, ¿verdad?, al emitir un libro decía que en ese libro él decía, la concertación puede ir solo usando su padrón partidario. Entonces habla de una contradicción ahora con este fallo. Y por el otro lado menciona que el ministro Bogarín no tiene el conocimiento electoral y que su fallo fue más político que jurídico. Eso por un lado. Y por el otro también que incluso pueden haber ventajas para los colorados a la hora de ir a las elecciones del 18, porque pueden potenciar un candidato adversario al que pueden ganar en las elecciones.
¿Qué dice el diputado sobre eso también, verdad? Sobre esa idea, ¿verdad?
Pueden potenciar a un candidato adversario de la oposición al que pueden ganar en abril. O sea, pueden hacerlo incluso.
Mira que nosotros estamos súper concentrados en nuestras internas.
Tenemos, que está bastante fuerte también.
Estamos bastante movidos. Y como te dije, nosotros estamos confiados en lo que nosotros conocemos, en nuestro partido, en nuestra dirigencia, en la gente. Conocemos nuestros aciertos, también sabemos de nuestros errores, pero hoy nuestra concentración está abocada a nuestra interna, una interna que al partido siempre le dio músculo, una interna que va a ser vibrante, apasionante, y que va a servir para llegar después en abril seguramente con muchísimo impulso.
¿A qué juega el oficialismo? Porque ¿le conviene impugnar o no políticamente, crees?
La decisión la
va a tomar el partido, pero políticamente,
pero
¿cómo ves
el anuncio lo va a hacer?
¿Convendría o no apelar eso?
El líder del movimiento, va a hacerlo y nosotros respetamos eso, ¿verdad? Pero yo te digo, te repito, 12-8, hoy no hay fútbol, acá me puedo ir a Ñuazú a trotar, me quiero ir al gimnasio, si alguien me puede ayudar a hacer pecho o espalda, sin problema, 12-8.
Diputado, lo que decía Marlene, que hay mucha decepción dentro de las filas del Partido Colorado y que se están sumando a la concertación.
Ay, los liberales están todos felices en su partido, no te imaginas cómo se quieren. Fiestas hacen todos los fines de semana. No, yo creo que eso existe en todos lados, ¿verdad? Eso de ninguna manera es así, ¿verdad? Nosotros en nuestras internas sí, nosotros nos caracterizamos por ser, por tener ese tipo de interna. Pero yo te digo, repito, confío en que después de la interna vamos a continuar el proceso de unidad entre la dirigencia colorada y vamos a salir a explicarle a la ciudadanía paraguaya del por qué creemos que tenemos que seguir en el gobierno.
Bueno, y sobre este antecedente de que hay tribunales electorales que dijeron que no se puede usar el padrón nacional, lo dijo, según eso reflexionaba esta mañana González. Yo trato de situar esto para poder ampliar nomás el concepto. Alto, Itapúa Central.
Itapúa Central, sí.
Y Alto Paraná. Y ahora la concertación fue directamente al Tribunal Superior de Justicia para solicitar y no tiene una, ¿cómo se dice?, un proceso, ¿cómo se dice?, gradual, que si la Corte llegase a fallar anulando eso, ¿cómo queda la concertación?
Yo creo que hay que ir paso por paso. Acá Marlene, que Marlene conoce más y que es abogada y que está en el tema, puede responder. Pero yo siempre digo que más allá del resultado, lo que importa es el proceso. Este debate nacional que se ha dado en todos los estratos sociales, en todos los partidos, ustedes como comunicadores sociales, creo que no hay ni un solo medio que no haya se haya involucrado en todos. Este debate. Entonces, en realidad lo que importa acá es que la gente a través de este debate, escuchando un argumento, otro argumento, todos los argumentos, vaya entendiendo el concepto de la democracia. Yo, para mí, eso, más allá de que probablemente en estas internas, y con toda la expectativa que tenemos nosotros, sabemos que no va a haber tampoco una gran afluencia, porque todavía va a haber miedo, porque va a haber todavía, sobre todo la gente del Partido Colorado, va a tener miedo si es que es una funcionaria pública o un funcionario público. O sea, pero ¿qué es lo que es importante? En la cabeza de la gente se empieza a debatir eso. Y la gente joven entiende que la democracia no es solamente votar, sino que es elegir. Ese concepto, que la gente pueda decir, mi voto es mío, es un derecho mío. Ese día yo tengo que decidir en la urna. Nadie puede influir ni con dinero, ni con amenaza, ni con regalos, ni con ningún tipo de situaciones. Y avancemos en eso. Que de 100 personas hayan 30 o 40 o 50, vayan cambiando ese concepto. Eso es lo que estamos ganando en este proceso. Toda esa gente que estuvo en la calle, toda esa gente que llamaba, toda esa gente que estaba pendiente. Yo recuerdo cuando el Frente Guasú se apartó un tiempo y la gente nos llamaba, ¿pero van a entrar o no van a entrar? Pero van a... Y eso generaba una dinámica importante y una interpelación para nuestros propios compañeros y nuestros partidos y movimientos. Y eso es muy importante. O sea, no se olviden que el proceso es importante, no solamente una resolución, que puede después en este país
pero de viste tanta, que está la, o sea, dentro de todo pues están las normas,
claro, señora. Claro,
la jurisprudencia y también de la doctrina. Entonces, haciendo más el análisis y recordando el antecedente de Ferrero, como decías vos, quedó en el ¿cómo se dice? En el cajón de los sueños,
exacto, claro. Pero acá lo que decidían ayer la gente que estaba en la calle y varias personas que se refirieron, si llegan a mandar por inconstitucionalidad a la Corte, vamos a instalarnos en la Corte, así como estuvimos allí. Ahí sí que yo ya dije que me iba a comprar una sillita y me voy a sentar con mi tereré a esperar la resolución hasta que salga. Lo que no vamos a permitir que la Corte, como siempre, guarde en el cajón y todavía no hay
una hasta ahora parece que no se
y no hay una resolución sobre el tema de fondo, ¿verdad? Entonces, eso no podemos más permitir. O sea, la gente de la Corte no puede manipular la voluntad popular, la democracia. Ellos son la máxima autoridad. Hasta que tengan una posición de revés para que la gente conozca qué magistrados tenemos. Pero lo que no pueden ellos es esconder en un cajón. ¿Con qué derecho? Si hay plazos electorales, si toda la ciudadanía está pendiente. ¿Pero qué se creen ellos para no hacer un dictamen que es su obligación profesional?
Del proceso.
En tiempo y forma. Claro, ellos lo que hacen es el ñembotau, que siempre ha sido en este país una parte de la cátedra universitaria, es el ñembotau, ¿verdad? Sí. Pero nosotros creo que no tenemos
el pronto despacho se va exigiendo. Así funciona lo que dice la celeridad. Son las 5 de la tarde, 2 minutos en Paraguay. Estás escuchando Buenas y Primeras. 28 grados, bajó un poquito la temperatura, Robert. Está agradable, un sábado muy agradable, ¿eh? Realmente.
Sí, un día
hay que apreciar el día, sí, sí, espléndido total. Sabemos que la mayoría de los candidatos están por el interior.
Todo de gira, ¿eh?
Estamos a encontrar un equilibrio acá entre todos los partidos, pero la mayoría está por el interior.
Acá tenemos dos candidatos a senadores. Sí.
Yo estoy por Central.
Ya le ve ya, Roberto.
Asunción Central es tu...
No, me toca este fin de semana.
Claro, se van.
Porque hoy tenía también dos programas de radio a la mañana, más usted, entonces junté un poco.
Y te quedaste por acá.
Sí, y ahora tengo una reunión con
y a Hugo jóvenes. Ramírez, siempre le hemos hablado del vicepresidente también. Sí. Está ahí siempre.
Creo que va a haber una primisa mañana o no.
Yo cuando
ver,
le
no,
veo
no.
Siempre al diputado lo que digo es que nunca se enoje conmigo, porque cuando veo se
no, senadora, yo te admiro muchísimo, no, al contrario.
Al final todo se queda.
Es una cuestión nomás que te impresiona, ¿verdad? Prefiero que sea mi amigo.
Bueno, estamos aquí en Buenas y Primeras debatiendo Concertación versus ANR en el escenario político electoral, donde la esfera va variando, Roberto, funciona esta decisión de la justicia electoral.
Claro, yo creo que utilizó la palabra hace rato el diputado, solamente que él espera, por supuesto, la decisión de los que están.
Pero ese 12-8 se
no, la palabra ayornarse también.
Ayornarse
yo
a los
creo
tiempos.
Que es una palabra
no,
clave.
Dijo todo ya. No, sí. No dijo todo. Yo creo que vino a tirar ya la primicia.
Sí, ya tenemos. Sí. ¿No? Pero vamos a una pausa y seguimos con
el debate. Seguida.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Las noticias más destacadas. todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080, Radio Futuro.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
¿Sabías que con todo lo que compraste hoy con tus tarjetas de crédito y débito Atlas, podrías haber canjeado tu próxima cuota del gym? Cargaste combustible, fuiste al súper, pasaste por la farmacia, pagaste el colegio, ¡listo! Un mes más de gimnasio. Sé un cliente más digital. Canjea tus puntos por lo que quieras, con un simple SMS, desde tu app Atlas o el Home Banking. Solicita hoy tu tarjeta de crédito Atlas y empezá a disfrutar del programa de beneficios. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Simple, conveniente, digital.
Llegó la super promo. Con la compra de cada camión JMC 0 kilómetro, te llevas 10 millones de guaraníes en combustible gratis. Una promoción sin precedentes. No esperes más y disfruta de esta increíble oportunidad de hacer crecer tu negocio. JMC, una gran marca, una gran oportunidad.
Antes no tenía nada, pero un día la suerte cambió. Y una combinada acertada en el boss me convirtió. Ahora hago lo que quiero, me sobra el dinero y un winner es lo que yo soy. Por los colores que amo, todo lo que tengo lo ofrezco y lo doy. Todos los días despierto con esta misma ilusión. Que mi equipo arrase y sea del año el campeón. Cuando vos estás arriba, verte a mí me hace feliz. Porque sos lo más grande que existe en este país. Estoy seguro que juntos la vuelta vamos a dar. Y con Apostala, la victoria se va a multiplicar. Apostala, ganarlo cambia todo.
Ofertas en la semana aniversario del Abasto Norte. 10, 15, 20 y 25% de descuento en todos los bloques del mercado. En frutas, verduras, cárnicos, embutidos, lácteos, indumentaria. Nuestros 10 primeros años compartiendo con las familias, apoyando siempre a la economía familiar. Abasto Norte, más que un mercado.
Escuela, colegio, universidad, Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya, pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
Imagínate vivir en tu nueva y hermosa casa.
¡Qué lindo sería, amor!
Entonces, no lo imagines más. ¡Nos aprobaron el préstamo de Bancop!
¿Qué?
Con una tasa súper baja y encima con un año de seguro de regalo.
¿En serio decís? ¡Ya tenemos!
En Bancop, junto con la AFD, te ayudamos con un préstamo para la vivienda de hasta 1.500 millones. Una tasa desde 6,9% y seguro gratuito por un año. Bancop, un banco con raíces.
Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental. Radio Futuro. Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras.
Comunicación sin emoción. Una voz en off con expresión.
Deforme.
Busco algo.
5 de la tarde, 8 minutos, 28 grados, temperatura actual en Asunción. La justicia electoral admite la concertación y el uso del padrón nacional. Ese es nuestro tema de análisis aquí ahora en Buenas y Primeras. Estamos debatiendo fuera del contexto del aire, como decimos aquí en el éter, ¿verdad? De la radio siempre hay conversaciones más álgidas, ¿verdad, Robert? Parece que ya sacamos el título.
Estamos haciendo algunas conjeturas en torno, por un lado, lo que decían aquí del padrón, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿será que realmente mucha gente va a acudir, digamos, a votar por los candidatos de la Concertación? ¿Ustedes creen que va a haber una receptividad en ese sentido?
Yo creo que va a ser algo histórico, sin precedentes. Primero, algo nuevo, que va a dar una oportunidad. Mucha gente nos dice, yo nunca voté en una interna, nunca me interesó afiliarme, hacer ese proceso, y ahora voy a poder, siendo independiente, no teniendo ningún partido, pero bueno, me gusta Efraín Alegre, me gusta Esperanza, me gusta, voy a ir a emitir mi voto sin estar afiliado. O sea, es una novedad
hasta
muy
ahora
importante.
¿Cuántos candidatos tiene la Concertación?
Y tenemos cerca de 8 o 10 candidatos.
8 o 10 candidatos. Y en materia de afiliados, ¿se puede hacer una estimación de, sin solamente la Concertación, cuántos afiliados tienen?
Mira, nosotros hicimos un cálculo que con los independientes, o sea, las personas que no están afiliadas a ningún partido, más la sumatoria de todos los padrones, con facilidad llegamos a 4 millones de personas habilitadas.
¿Y el Partido Colorado, Hugo, cuánto cerraron ustedes?
Nosotros
ahora
tenemos 2.200.000 afiliados.
2.200.000. Y en las últimas elecciones, no sé si recordás cuánto llegaron a votar.
Creo que fue el 65% de participación. Uh-huh. No recuerdo bien, pero así.
Y ahora esta pelea fuerte entre los dos sectores, ¿ustedes creen que eso va a movilizar también o va a generar
Yo creo que el partido siempre mantiene esa participación entre 60 y 65%. De participación.
Ya.
¿En las internas o en las nacionales?
En la interna.
Porque en general suele ser 30%, 40%.
Sí. No, en la interna pasada, a pesar de la pandemia, nosotros tuvimos muchísima participación.
Claro, considerando lo que fueron las elecciones municipales.
Sí.
Sí.
Claro, las municipales.
Sí, realmente hay como un fervor también de participación electoral.
No, el desbloqueo.
Después
pues,
de la pandemia más dura.
Pero el desbloqueo se usó por primera vez. O sea, la novedad, ¿verdad? Entonces eso moviliza más gente porque hay más candidatos. No solamente
cada
trabajan.
Uno pelea cada contra, uno,
claro,
sí,
el personalismo.
Claro, si tenés una lista de 12, los 12 candidatos trabajan igual que el 1. El que el 12, que el 10, que el 8, que era lo que no ocurría pues antes.
En términos tácticos, pero sí. El tradicionalismo electoralista, o sea, el voto tradicional todavía sigue arraigado, ¿verdad?
No, eso o sea, el tema siempre, de... pero ese también fue una herramienta de un proyecto presentado por partido de la oposición, donde se veía que, o se pronosticaba que el partido iba a sucumbir, y como les dije, el partido se adecuó, enfrentó las primeras elecciones, y creo que por lejos, y te lo digo con humildad, ganamos más espacio, no pudimos entender mejor lo que ocurría en el proceso electoral y también la nueva herramienta y sacamos un buen resultado. Por eso te repito, hoy creo que en el Paraguay existen temas que a nosotros nos preocupan, como ser el funcionamiento de la comisión bicameral, que hoy está dando la posibilidad a que empresarios puedan acudir y desenmarcarse de las acusaciones sobre el lavado. La semana pasada aprobamos, después de muchísimo tiempo, sabe la doctora, el protocolo para la trazabilidad del tabaco, un convenio que en 2006 creo que Paraguay se adhirió para eliminar el tabaquismo o disminuir el tabaquismo en el mundo, un documento de la Organización Mundial de la Salud. Después, en el 2018, Paraguay se adhiere a ese protocolo y después de muchos años recién se aprobó. Algunos aún faltan herramientas para que Paraguay salga de la lista negra. Todavía no pudimos aprobar la ley que da potestad a la CEPRELAT para que pueda tener mayor control sobre los clubes deportivos y las tabacaleras. Tenemos un retraso en la compra de escáneres para la aduana, no tenemos ni un radar.
Pero se dieron cuenta ahora, después de 4 años de gobierno.
No, hace rato nosotros nos dimos cuenta de eso y nosotros estamos encabezando. No pudimos aprobar por culpa de algunos liberales, pero creo que ahora vamos a tener
al final es culpa de la oposición, pero ellos son gobierno y no pueden culpa de la oposición.
Pero en realidad uno quiere brindar estas herramientas y un sector que depende exclusivamente de esta estructura hacen que no se puedan aprobar este tipo de herramientas y las excusas hasta resultan insólitas. Pero creo que hoy nosotros en el proceso electoral Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero queremos que este año sea, a pesar de un año intenso por las elecciones internas de nuestro partido, por la Concertación, queremos que sea también un año donde se puedan brindar herramientas al gobierno y a las demás instituciones jurisdiccionales, y que el Paraguay pueda hacerle entender a la gente que la política es una herramienta útil, que es una actividad sana y que recupere su credibilidad. Insisto en esto, la recuperación de la credibilidad de la gente hacia la actividad que nos moviliza a todos los que estamos hoy aquí.
No le creo nada yo al diputado, pero bueno, está bien, me parece que está bien.
Toma de presión, 12-8.
Defendiendo lo indefendible, pero bueno, está en su rol, ¿verdad? Yo creo que un año antes de las elecciones te diste cuenta de todos los problemas del país. En el 2013 le apoyaron a un empresario del tabaco, ¿verdad? Entonces, un año antes, ahora quieren alzar los impuestos al tabaco. O sea, esas cosas a la gente joven, te juro que nos tiene tan harto, ¿verdad? O sea, yo entiendo las posiciones políticas, uno las tiene que defender con mucha convicción a muerte, pero tampoco uno no puede caer en la mentira, de mentirle a la gente, ¿verdad? O sea, nadie es tonto, todos sabemos, ¿verdad?, que hay sectores, incluso dentro de la oposición, funcionales al cartismo. El cartismo es el enemigo para nosotros.
O sea, un sector del PLRA también.
Sí, claro, muy muy claramente. Uh-huh. No vamos a negar eso. Entonces, sí. Yo no puedo venir a mentirle acá a la gente y desconocer esa realidad de mi partido. Pero tampoco voy a poder venir a decir acá, un año antes de las elecciones, que ahora nos dimos cuenta de lo malo para la salud que es el tabaco, y en el 2013 todos somos uno, nos abrazamos todos. Y eso le hicimos presidente a un señor que está investigado por tráfico de cigarrillo internacionalmente. O sea, ese tipo de contradicciones no le creo al diputado, ni no le creo a nadie dentro de la ANR, que esa disputa de sacarse los trapos sucios, que en realidad no son trapos sucios, es el crimen organizado que ellos sustentan, ambas facciones del Partido Colorado, y bueno, se van a volver a abrazar seguramente, o probablemente.
O sea, ¿vos crees que hace 30 años que es solamente electoralista por una cuestión?
Querido, hace 30 años que lo hacen, desde el 89.
Pobre, tenías 30 recién.
Desde el 89, no, muy pero leo un poco, ¿verdad, diputado? No solamente hago fitness o ejercicio, también me gusta leer. Entonces, yo le comento, ¿verdad?, que en 30 años de democracia, siempre han debatido, se han tirado
el tema electoral el que reaviva esto, ¿verdad?
Claro, y vamos, probablemente, como la historia lo ha demostrado, en 30 años de democracia, se vuelvan a abrazar, ¿verdad? Y eso, ese abrazo republicano significa
que... A ver, abrazo...
No, yo le agradezco a la señorita Marlene por su intervención también. Nosotros definitivamente mantenemos una conducta, no tenemos errores, lo hacemos con buena voluntad y predisposición. En el 2013 yo trabajé por Javier Zacarías Irún, no trabajé por Horacio. Después terminaron las internas y como partido trabajamos por la lista 1. Creo que hoy la realidad del Paraguay amerita que se reconozcan los esfuerzos tanto internos del partido como de actores fuera de nuestro partido. Nosotros hoy estamos en una lucha fratricida, pero no es solamente por un proceso electoral. Hace rato que se viene trabajando y se viene hablando de esto. Yo creo que la unidad del partido se va a dar. Horacio Cartes no es todo el partido. Existen dirigentes que hoy militan en ese movimiento. Existen los que están un poco más arriba, pero que desde un espacio o de una lista pretenden ocupar un espacio electoral, pero no son políticos, forman parte de una planilla Excel de Tabeza, y que seguramente su fidelidad va a durar lo que duren las transferencias quincenales o mensuales. Y está el ciudadano colorado que va a terminar acompañando a los líderes que quedan en carrera. O sea que la unidad del partido nosotros siempre la vamos a defender, pero hoy las circunstancias nos indican esto, ¿verdad? El camino es correcto en la lucha de los dos modelos que hoy se enfrentan. Está la candidatura de Hugo. Nosotros acompañamos eso y tenemos solamente un plan A, que Hugo gane y después ver la unidad del partido.
Senadora, ¿cómo?
Mira, con un poco de sí. Y suspiro, exaltación, ¿verdad?
Suspiro. No, yo creo que acá hay un modelo instalado hace 70 años. Ese modelo viene siendo desarrollado por la cúpula del Partido Colorado. Ambos partidos tradicionales han participado. Y es un modelo patrimonialista. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hoy es público y es derecho de la gente, como los servicios públicos, se adueñan para usos privados. Entonces, en estos días hay un escándalo por la cantidad de gente que es echada de su puesto de trabajo. Nosotros pedimos un pedido de informe este jueves, sobre todo al IPS, porque están echando embarazadas, personas en estado de lactancia, y le sacan a uno para darle el trabajo al otro, ¿verdad? Con una falta total de respeto hacia la gente. Y esa es la manipulación sistémica para poder controlar los votos de los funcionarios públicos. Claro. Y después están
las prebendas, ¿verdad?
Las prebendas. Y después está. Y decía el diputado, nos hemos ayornado y hemos aprendido para las nuevas reglas de juego de la democracia. En realidad, este modelo de voto presidencial se basa en el dinero. Aquí la gente con más dinero, con más recursos, porque cada uno desaparece la estructura de los partidos políticos y se obliga a una especie de competencia de todos contra todos. ¿Y quiénes terminan ganando? O sea, una persona
que tiene más dinero.
Claro, una persona que hoy es honesta, que quiere comenzar a hacer política, ¿cómo se hace conocer por todo el Paraguay? No tiene posibilidad. Entonces son siempre los mismos y entonces...
O sea, esa es la contracara, ¿verdad?
Claro, en estas últimas elecciones municipales la compra de votos fue de manera alucinante. Los observadores internacionales te decían que todos le hablaban del tema. Decía, ¿cómo que es esto que es una corrupción a cara descubierta de fiscales, de policía? Uno hacía la denuncia y se reía. Yo tengo una hermana que en la puerta de su casa, como en la escuela donde se votaba, había sol porque le daba de frente, entraron y me decía, yo escuchaba, llamé a la policía y dije, acá están vendiendo votos, jamás vinieron, jamás hicieron nada. O sea, ese modelo es el que representa el Partido Colorado en este momento. Y digo el modelo que representa porque no significa que eso sea que sean todos los militantes del Partido Colorado. Si todos los militantes del Partido Colorado realmente estuvieran en buenas posiciones, no habría para colorados pobres. Pero en realidad no es un problema del partido, sino de esa cúpula que viene asociado con los empresarios privados, con la burocracia del Estado, con los líderes partidarios, con algunos medios de comunicación que están comprometidos con esto cada vez más como herramientas políticas. Y bueno, y instalan un modelo cuyo resultado, 70 años, lo que tenemos es pobreza y desigualdad. Un sistema de salud de polladas, de tallarinadas, un sistema de educación donde los dos últimos años los niños tienen y adolescentes tienen que salir a trabajar porque no les alcanza para estudiar,
ahora,
donde
sí.
Hoy uno de cada cuatro paraguayos no come. Cierto. O sea, ese es el modelo.
Ahora, siguiendo esa idea, senadora, ¿cómo rompes ese modelo? Porque por un lado tenés una situación social, ¿verdad?, la que está mencionando, ¿verdad?, situación de pobreza, y que muchas veces también esa situación hace que se mantenga ese modelo. ¿Cómo rompes con ese esquema donde la gente se vota por un 100.000, 50.000 guaraníes para ir a votar? Y eso se va a repetir otra vez seguramente en las internas.
La mercantilización
electoral. Y sabemos que una parte de la población va a seguir de alguna manera cautiva de ese modelo. Pero también, como lo decía muy claramente Marlene, hay una juventud emergente, una juventud que hoy en este momento empieza a rebelarse por eso. Hoy las redes sociales, el sistema de información, todo lo que se debate, ustedes son un elemento transformador extraordinario. Estos debates que ustedes colocan, los casos de corrupción, los casos, está haciendo que surja una gran turbulencia dentro de la sociedad. La gente debate, la gente se enoja, la gente se indigna, la gente hace redes. Y bueno, y de ahí a salir a la calle, de ahí a animarse a ir a votar, es un paso. Y eso se va a ir dando. Esta es una cuestión de tiempo para que este país avance y se hagan esos cambios profundos. Y ojalá que estas cosas, como la posibilidad de ir a participar, de votar, etcétera, permita que la oposición pueda ganar. Necesitamos una, no solo alternancia, sino una alternativa diferente. Y eso es lo que estamos tratando de construir con esta idea de que somos diferentes, de que podemos unirnos, de que podemos gobernar juntos, de que vamos a dar resultados. Porque esa es la democracia. La democracia no es yo soy la lista número uno y voy a ser un país para los colorados. Colorado para los colorados. El que no está conmigo, para, le doy la ley, ¿verdad? Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. O sea, toda esa historia de prebendarismo, esa historia de apropiarse de lo público, ¿verdad? De que toda tu familia, tu parentela, tus amigos, tu amante, tu chico, y todos tienen que vivir porque vos sos hoy el que manda de turno. Eso se tiene que acabar. Hay miles de gente que tienen un título, que se fueron hoy becal, gastamos millones por ellos, vienen con un título y no tienen dónde irse porque no tienen el apellido o no tienen el la persona que les va. En este país, para conseguir una ambulancia, hay que llamarle a una senadora, o hay que llamarle a un diputado, hay que llamarle a un concejal para conseguir una ambulancia. Andate acá en Clorinda, te tenés un problema y viene la ambulancia a tu casa, y aunque seas paraguayo y te fuiste allí a comprar vino el fin de semana y tenés un accidente, la ambulancia te va a llevar y te va a atender como un ciudadano, porque es otra la manera de entender.
O sea, no aprendimos nada ni con la pandemia.
No aprendimos
en materia
nada.
De salud.
Yo espero que sí aprendimos y por eso estamos trabajando.
Ramírez, este ¿aprendimos o no aprendimos?
No, yo creo que por primera vez. No, yo en gran parte lo que dice la doctora.
La exministra de salud.
La exministra de salud, pero creo que Paraguay por primera vez ha llegado a la cantidad mínima de terapias intensivas por habitantes. Creo que se ha aumentado el acompañamiento de la primera atención a la salud a niños a través de muchas unidades de terapia intensiva del programa Tecoporá. Creo que Paraguay avanzó bastante, si bien el impulso fue la pandemia. Creo que comprendimos eso. Aún tenemos compatriotas que por dolencias específicas tienen que pasar al otro lado de la frontera para atender sus dolencias porque el sistema de salud no ofrece todavía lo que en realidad necesitamos, y entre el costo-beneficio siguen decidiendo y irse a hacerse tratar en otros lados, y creo que ese es el desafío que nosotros tenemos como autoridades, de brindar las herramientas para seguir construyendo una nación que sea amigable para los visitantes y confortable para los habitantes. Yo comprendo eso. Y esa es nuestra preocupación.
Diputado, ¿hay temor de que se repita la historia del 2008 en estas elecciones?
La alternancia. No,
siempre, no sé si temor, siempre hay respeto. Nosotros respetamos a nuestro adversario. Uh-huh. Finalmente, hoy están uniendo todos. Creo que es el camino que tienen que seguir. Nosotros respetamos profundamente el trabajo de ellos. Pero nosotros confiamos en nuestras capacidades. Ocurrió en el 2010. Todos los partidos se unieron con Carrizosa para intendente, todos los partidos, ganamos las municipales, ocurrieron nuevos acontecimientos parecidos y similares, y el partido tuvo buenos resultados. Nosotros confiamos en eso con humildad y respetando profundamente a nuestros adversarios, que ellos están haciendo su camino y nosotros el nuestro, ¿verdad?
Pero ustedes están en una guerra antagónica.
Siempre las internas fueron así. Argaña, Lino Viedo, siempre las internas fueron internas duras.
Y que hay un modo operandi en el Partido Colorado. Así es. Viene las elecciones.
Por lo menos así ya me están golpeando.
No, pero es así. Vienen las elecciones.
¿Cierto?
Tomale de eso.
Sí, de acuerdo con la senadora.
Bueno, porque es una telenovela turca. Así es. Vienen las elecciones y comienza primero el candidato oficialista, que es el que empieza a deteriorarse porque tiene todos los problemas.
Claro, todos los problemas apuntan.
Entonces, la oposición al oficialismo se potencia y ahí hay una lucha. Bueno, se sacan todos sus prontuarios, uno le grita al otro, se tiran así como para hacerse una disputa a muerte. Mm. Terminan las elecciones internas, gana uno. Históricamente siempre gana el que es disidente. Creo que Blanca Ovelar con Nicanor fue una de las pocas veces, pero bueno,
una excepción.
Ahora va a ser
una
excepción.
Bueno, entonces gana uno. Ah, ahí vienen el abrazo, ya se olvidaron de todo lo que dijeron, abrazo, la lista, unos, Nandente, Maboí, el amor, la unidad, la republicana, ganan las elecciones. Después, el primer día en el Senado, ya hay la bancada A, B, C, D, E, F del Partido Colorado. ¿Y qué es? Para disputarle al oficialismo, para sacarle cosas, y comienza ya, uno acá, el A, el B, el C, el todo. Comienza, después llegan otras internas, ahí otra vez se polariza, volvemos otra vez, uno gana, al día siguiente son lista uno, termina y tenemos 6 bancadas. O sea, eso es histórico, es casi, por eso es que nosotros hacemos como un chiste, ¿verdad? Sí. Más allá que respeto.
O sea, ¿ustedes creen que se viene otra vez el abrazo republicano? Pero, más allá de todas las acusaciones que ahora estamos escuchando.
El gobierno de Marito decía, nosotros venimos para confrontarle a Carte. ¿Y qué? Decime, el cambio de gobierno, ¿qué significó? Seguimos con la misma deuda pública, igual. Seguimos con toda la... los recortes a los programas sociales, o sea, vino, o sea, es como si calcara el programa y continuó absolutamente. ¿Qué cambio paradigmático hubo entre Marito y Horacio Carte? Fue el mismo proyecto, lo que se disputan es el poder. Hoy me toca a mí, mañana te toca a vos, ¿verdad? Pero no, es que acá hay, entre uno es un revolucionario y el otro es, no
se reparten el botín nomás.
Así nomás, entonces, pero hay que reconocer que hay un espíritu, o sea, para un poco de cal y otra de arena, el espíritu, digamos, de competición, yo creo que eso es genuino, ¿verdad? Las internas que son tremendamente importantes, desafiantes, etcétera, es una herramienta que fortalece el partido, indudablemente.
¿Es verdad que había dicho que no va a haber abrazo? O sea, que él no se iba...
Y tiró algunas ideas. Cuando se le pregunta al vicepresidente, no suele ser muy contundente en que sí va a haber ese abrazo. Quiero hablando ver... de los líderes de Honor Colorado, porque ellos dicen siempre abrazo con los colorados.
Ver para creer.
Pero no...
No, es como diría ver con mis dos propios ojos, dicen los paraguayos.
Bueno, ¿qué vamos a ver?
Y van a ver, o sea,
cuando ¿Qué se va a dar
la interna, no, a lo que se refiere el vicepresidente es que creo que dijo en una oportunidad que con Horacio no iba a haber abrazo, y a eso yo me refería cuando Horacio no son todos los colorados, y que existe ese pueblo, esa dirigencia y
el tradicionalismo, ¿verdad?
Y los candidatos que buscan,
o sea, el colorado
un espacio
genuino,
que responden más que a un modelo político, a un modelo económico.
O sea, para ser honestos, a los que no le siguen a la billetera.
Esta semana se cumplen 2 años, que fue la última vez que yo participé de un acto público, o compartí una mesa con Horacio, justamente el día de su cumpleaños, y después ocurrió el acontecimiento de la interpelación de la ministra de la Niñez, donde por pensar diferente a mí me echaron del movimiento. Fui separado del movimiento. Cuando empecé a entender esa dinámica mucho antes de la interpelación, ya empecé a confrontar con ideas dentro de la bancada. Y bueno, terminó con el desenlace de la salida nuestra salida del movimiento. Y con ese nivel de autoridad, y aprovecho este espacio también para hablar de eso, ¿verdad? Con ese nivel de autoridad sobre las personas, ¿cómo la gente puede creer que Santi Peña va a poder tener independencia para tomar decisiones que le favorezca a la gente? Nosotros en el 18 de diciembre se juegan y se enfrentan dos modelos. El modelo que busca el fortalecimiento de las instituciones para que el Estado se pueda constituir en una coraza para la ciudadanía, y otro modelo que busca al Estado para proteger sus propios negocios. Nuestro candidato, o nuestra diferencia de la candidatura, Hugo Laje viene de una trayectoria tanto política como pública, que la única aprobación que va a buscar es la mirada de aprobación de los 7 millones de paraguayos. Ahí Santi la tiene más fácil, porque la única aprobación y mirada de ok que tiene que buscar es la de Horacio. No va a haber una preocupación por un mapa país, sino las órdenes que dicte el patrón. Ese es el modelo, o los modelos que se enfrentan dentro del partido, y a eso se refería el vicepresidente de la República cuando decía que no iba a haber abrazo con Horacio.
Bueno. Ver para creer.
O sea, vos no crees nada.
No, me cuesta creer en los discursos, pero hay que ver los hechos para para poder creer, ¿verdad? En 30 años.
Claro,
no.
cada facción, abuela, o sea, el oficialismo y la oposición.
Yo te oiga ya. De hecho, no, pues yo le voy a pedir a Marlene que lleve la voz desde acá también a su partido. Dale. Y que le diga que los diputados liberales, que yo no sé por qué siguen en su partido.
No, y le echamos, y ustedes le ayudaron a que vuelvan a ingresar.
Estamos hablando los llanistas.
Que siguen votando por el lavado.
Y después los amigos ahí de tu ex amigo Horacio Carte, o tu ex líder Horacio Carte, ¿verdad? Le ayudó a reincorporarse a la fila del PLRA lastimosamente, ¿verdad?
Marlene, para ir cerrando, sí. Agradeciendo también a los participantes de este debate. Tema joven, ¿vos confías que los jóvenes realmente ahora, porque decía la senadora, hay mucha indignación en las redes sociales, pero eso llevado a la práctica.
Del dicho al hecho, ¿verdad?
Claro, es un proceso.
Porque sabemos que hay mucha resistencia también de los jóvenes hacia la clase política, ¿verdad? Sí. Hay mucha decepción.
Claro, esa es una realidad, por eso yo no vengo acá a inventar ni a hacer un discurso. Eso es un proceso que nosotros lo estamos iniciando en la concertación. Por eso yo te decía, no quiero hablar como liberal, quiero hablar como concertacionista, porque la gente joven ya no habla de partido, tiene otra idea de lo que quiere para su país. Quiere que gobierne la gente que va a hacer las cosas diferentes, sea colorado, liberal, sea encuentrista, sea del movimiento de Payo, ¿verdad? Entonces, eso me parece que va a ser, o sea, la concertación, ¿por qué es un hecho histórico? Porque va a cambiar la forma en cómo los jóvenes participamos y nos involucramos en política, más allá de tener algún partido político, y también porque la pandemia desnudó, ¿verdad? En eso no es que, ay, aumentamos el número de camas, ahora tenemos más camas, no. Yo soy parte de las 17.000 familias, como muchos jóvenes, que perdimos a un ser querido. Yo le perdí a mi papá, no tuve cama, no tuve vacuna. Sigo pagando la deuda del sanatorio. Los dueños del sanatorio son accionistas, son miembros del directorio de la ANR. Crean ellos el problema, pero ellos también tienen hospitales privados. Entonces, hay mucha gente joven indignada, como yo te estoy hablando con propiedad. Tenemos una asociación de víctimas de familias así, que perdimos a un ser querido, y hay mucha rabia también, que es un factor de movilizar también a la gente joven que ahora se da cuenta que va a perder todo lo que con todo tanto esfuerzo su familia pudo conseguir. Va a tener que hacer una apoyada, porque no es cierto que, yo estoy de acuerdo con la senadora, pero no va a recurrir a un senador, a un diputado, ni te atienden el teléfono cuando vos estás pasando una necesidad. Entonces, ese impacto va a tener mucho peso en las siguientes elecciones, porque hay muchas familias que, como la mía, perdimos todo. Lo más importante, a nuestro ser querido, y después perdimos todo lo que ahorramos, un chiquitito, casa, auto, tuvimos que rifar y nos convertimos en mendicantes. Entonces a mí me cuesta hablar desapasionadamente y creer los discursos. Y hay mucha gente joven como yo, estoy siendo un poco de vocera de esta familia y de esta generación a la que estoy mencionando, de que no vamos a tolerar más, o sea, no queremos más escuchar discursos, vamos a ver qué pasa, vamos a probarle, y queremos probar algo nuevo, queremos probar la concertación, y si no nos sale bien, si no se portan bien nuestros políticos en la concertación, pues les pasaremos la factura también, así va a ser, y esa es la nueva generación que va a participar y que va a definir las elecciones del 2023.
Diputado,
agradecerle por el espacio, también a Marlene y a la doctora por los cariños otorgados. Desearle éxito en su emprendimiento y bueno, y nosotros en nuestra casa vamos a ver cómo arreglamos nuestro problema y continuamos. Primero nuestra interna y después las generales. Sí, pedirle a la doctora Esperanza que nos acompañemos en algunos proyectos de leyes que obstaculicen el lavado, y que nos ayuden a aprobar un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, que después le vamos a enviar, Banco del Pueblo, que puede, que no es otra cosa que armar una línea de crédito donde pequeños emprendedores puedan sacar créditos desde 500.000 hasta 50 millones de guaraníes, sin muchos trámites, de manera ágil, rápida, y aunque figuren en Inforcom, porque nosotros sabemos que el paraguayo solamente quiere tener una oportunidad, y si se le da esa oportunidad, paga. Y bueno, con esas acciones poder avanzar, a pesar de que sea un año electoral, darle las herramientas y la posibilidad a la gente que pueda confiar en la clase política. Ese creo que es el desafío, sea Colorado, sea Liberal, sea Encuentrista, sea el PRF, pero volver a recuperar la credibilidad de la gente hacia la política, porque la gente no le ve al político como parte de la solución del problema, le ve como parte del problema. El problema del político hoy no es que la gente no le entienda, sino que la gente no le atiende. Ese es el desafío, o si no va a desaparecer seguramente nuestra profesión, no creo que desaparezca, pero o vamos a desaparecer nosotros, ¿verdad? Entonces, volver a agradecerle a ustedes por el espacio.
Senadora.
También agradecerles el espacio y la oportunidad de conversar aquí con los compañeros.
Debatir democráticamente.
Debatir democráticamente. Yo creo que eso es un valor extraordinario en un país que les cuesta mucho aceptar los diferentes, que la gente que piensa diferente, que tiene opciones sexuales diferentes, todo lo que no es diferente, nosotros creemos que si no es igual a mi persona, a mi pensamiento, ya es un enemigo, ¿verdad? Y eso creo que es muy importante. Y decirles que yo creo que una vez que esto se afianza, que va a ser en esta semana, espero que no haya otro tipo de recursos de parte de la ANR, que esto quede firme, y yo creo que la concertación va a ser una fuerte campaña de participación de la gente. Yo creo que acá hay que hacer una apelación a los jóvenes, a la gente, a que participe. Yo creo que ese es un paso trascendental, ¿verdad? Y probablemente vamos a ver cuántos se enganchan con esta medida, pero yo creo que, como decía, hay una cuestión que primero se da en la cabeza a la gente. Primero la gente empieza a entender lo que pasa, a tener una mirada diferente, a pensar diferente. A lo mejor no se anima a irse todavía y otras sí se van a animar a irse. Entonces, y ese es el proceso válido. Lo que sí estoy segura, que esta medida fortalece la democracia, que los jóvenes que vienen detrás de nosotros van a ser mejores ciudadanos que nosotros, van a ser más libres, van a ser más responsables, van a ser más participativos. Por eso que también tenemos que pensar que los cargos, tenemos que ir pensando que cada vez gente más joven participe de la política, se haga cargo de la política, porque es una cuestión generacional en este país. Los jóvenes son mayoría todavía, porque tenemos un bono demográfico y necesitamos en realidad savia nueva, necesitamos miradas nuevas en la sociedad paraguaya, ¿verdad? De modo que creo que esto va a ser un gran desafío, la concertación, cada uno en su ámbito, lo que sea, pero hay que hacer una fuerte campaña ciudadana de participación, que nos ayuden a controlar los votos. Yo sueño que cada mesa tenga 30 ciudadanos que se vayan a mirar nomás, para que no entre uno y vote por el otro, para que no haya cédula de muerto, para que no haya todo este tipo de cosas que sabemos, para que si alguien ve que la gente está vendiendo su voto, le filme y que muestre por las redes sociales y le muestre a la persona que está vendiendo y le muestre al que está. Eso tenemos, vamos a hacer una fuerte campaña para que la gente se adueñe de la democracia, participe de la democracia, defienda la democracia y disfrute también, porque creo que la campaña, yo me decía una persona, la gente de la concertación se tiene que subir todo en un ómnibus eléctrico pensando de que tenemos que cambiar, digamos, esta mentalidad de la matriz energética como un símbolo y ir a cada ciudad todos juntos bajando de un ómnibus donde haya música, donde haya buena onda, porque la política es un encuentro de la gente, no es solamente el maltrato, el insulto, la agresión, sino que también es una manera de alegría, de cambio, de esperanza. La política mueve a la gente por dos cosas, o la indignación o la esperanza, y ojalá que sea la esperanza. Justo Martínez, la esperanza, ¿verdad? Un minuto. ahí ya me van a censurar acá, sí. Pero uno siempre aprovecha el minuto de marketing, porque acá creo que ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 votos. Está tengo, sí.
está sumando.
Hasta el diputado ya está dudando, yo sé, me he visto su cara y bueno, todos los votos son bienvenidos.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente, senadora, diputado Marlene, por este encuentro aquí, para que la gente también pueda hacer un seguimiento y saque sus propias conclusiones, ¿verdad? Así que es lo que esperamos también. En base a esto que, bueno, lo que nos reunió hace referencia a la decisión tomada ayer anoche, ¿verdad? Medianoche. por el TSJE, y vamos a ver mañana o qué sucede en la semana también sobre sí. las posturas que vaya a tomar oficialmente el Partido Colorado y si sigue en debate el tema.
Así.
Bueno, nos vamos a una pausa, amiga.
Sí, pausa.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro.
Está llegando algo grande con Álvaro Mora.
En dos días vamos a sentar a los referentes más importantes del país en la misma mesa. Gran apertura de polémica en el Bar Paraguay. Desde este lunes 11 de julio a las 20 horas por la tele.
Calden es el nuevo vino mendocino a solo 20.000 guaraníes y con la calidad de siempre, para brindar en todas las mesas del Paraguay. Como la mesa de los González, donde brindan con Calden porque siempre es un buen momento para brindar.
Salud.
O en la mesa de los Benítez, brindan con Calden porque hay asado improvisado. Ahora, en todas las mesas del país, hay un Calden para brindar. Bienvenido Calden, un buen vino para todas las mesas.
Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Llegó la super promo. Con la compra de cada camión JMC 0 kilómetro, te llevas 10 millones de guaraníes en combustible gratis. Una promoción sin precedentes. No esperes más y disfruta de esta increíble oportunidad de hacer crecer tu negocio. JMC, una gran marca, una gran oportunidad.
Llegó la Fiat Pulse en su versión Drive 1.3 Flex con caja automática, CVT y con el mejor desempeño. Llave con arranque a distancia, pantalla touch de 10 pulgadas con GPS integrado y faros full LED. Además, cuenta con toda la seguridad que necesitas como frenos ABS, control de tracción avanzado y 4 airbags para que puedas disfrutar del camino de la manera más segura. Acércate a Eurocar en cualquiera de sus sucursales y lleva tu Fiat Pulse Drive a $17,900. Fiat Pulse, la SUV que late contigo.
De regreso a los escenarios.
Sabes que estamos de paso.
Ricardo Arjona. Blanco y Negro Tour. La gira más esperada del 2022 ya tiene fecha. El sábado 13 de agosto en el Jockey Club de Asunción. Ricardo Arjona. Blanco y Negro Tour. Tickets a la venta en www.tiquetea.com.pi. Una producción de G5, Club Media y Phoenix Entertainment Group. El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A. Soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A. Ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram. Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko. 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko. Te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko. Esfuerzo y disciplina para el éxito. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental Radio Futuro.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras.
Yeah.
5:50, 28 grados temperatura actual en Asunción, para ir cerrando, Roberto.
Sí.
Bueno, haciendo...
Fue interesante nuestro debate.
Sí. Un análisis y un anticipo.
Exactamente.
La frase ayornarnos.
Ayornarnos. Yo creo que mañana...
Creo que ya, hoy ya adelantamos ya. El panorama. Pero hoy ya adelantamos en buenas y primeras, sí, más o menos cuál va a ser.
Hacia dónde
va,
apunta. Mirce, antes de cerrar el programa, veo que ya está nuestro compañero Gunter también aquí, presto para lo que va a ser también lo que se viene enseguida. Uh-huh. Hoy se recuerda justamente también, Mirce, el día de el Día Nacional, ¿verdad?
Del trasplante,
del trasplante. Hay, veo un informe oficial, 250 pacientes que siguen en la lista de espera de donantes. Vos estuviste conversando justamente también con la mamá
De Anita, que está esperando también por un corazón desde hace meses. Está en un cuadro sumamente grave. El corazón está rígido, debilitado, pero a la espera de que aparezca un donante.
Hasta ahora, ¿cómo está la posibilidad? De ¿Qué te dijo la mamá?
Y hasta el momento no hay absolutamente una respuesta, ¿verdad? Lo que se espera es que las personas que tuvieran familiares o seres queridos que estén con muerte cerebral puedan aceptar, ¿verdad?, la donación, o sea, autorizar.
Sí.
Y bueno, eso es lo que todavía se está esperando.
Ya.
En el IPS, o sea, está en terapia intensiva ella.
En IPS, sí, terapia intensiva.
De niños.
O sea, ¿y ella está en este momento con el que le pusieron a ella?
No, ella está con respirador y todavía está con el corazón natural.
Natural.
Pero el corazón ya está rígido. ¿Viste cuando el corazón deja de latir así y está en una parte así? Una partecita ya está rígido, ya no.
Ajá. ¿Y con los medicamentos están ayudando para que ella pueda...?
Y lo que pasa es que también se está haciendo lo humanamente posible. Pero dependiendo de las circunstancias, ¿verdad?, va a ser derivada a la Costañú, y si tiene que ser intervenida por un corazón artificial. Pero lo ideal, pues, es que aparezca uno.
Claro,
que...
porque con el corazón artificial también...
Y eso te da un plazo de 90 días.
90 días. Bueno, entonces un llamado también para los familiares que de alguna u otra manera...
puedan ayudar.
Autorizar. Puedan autorizar, ¿verdad? Y darle una oportunidad a Anita, ¿verdad?, que está ahí a la
con
espera, justamente.
Toda la esperanza por vivir, ¿verdad? Con todas las ganas, como decimos.
Exactamente. Bueno, entonces, y también lo que
voy a decir ahí, un poco, si acá puedo decir el número de teléfono para que le puedan comunicar o avisar. La mamá está esperando porque el teléfono suene y le digan, hay una persona que va a donar. En eso están, porque es dolorosísimo. Es como a cada vez que van ingresando a la sala y bueno, la ven, ella está luchando, está librando una de las batallas de su vida más grande, ¿verdad? 0994-709-755 o el 0981-933-269. La mamá es Norma Capdevila, es la mamá de Anita. Uh-huh. Anita está necesitando de forma urgente un trasplante de corazón.
En el Instituto de Previsión Social.
Ella está internada allí, le están atendiendo bien, pero viste que los médicos hasta un punto nomás pueden hacer, ¿verdad? Ella es una nena de 6 años y cada día para ella, cada día que pasa es un desafío para que, bueno, en su lucha por encontrar un corazón, esto le permita seguir viviendo. Su papá apela así al milagro de un donante. El diagnóstico de Anita es muy, muy delicado.
Sí.
El diagnóstico es miocardiopatía dilatada obstructiva o corazón rígido. Ella está librando, reitero, una de sus grandes batallas. Se espera un donante. El corazoncito cada vez más debilitado. Y bueno, con el apoyo de su papá está tratando de seguir. Pero necesita un corazón.
Ya. Bueno, entonces vamos cerrando, Mirce. Nos encontramos...
Dios mediante, sí, dentro del proceso, por supuesto. Sabemos que el próximo sábado, o por lo menos en base a lo que es el campeonato local, eso va a tener, sin lugar a dudas, también preponderancia. Pero siempre aquí, por supuesto, en buenas y primeras, te damos la información destacada de la semana, el análisis y el comentario y el debate que está, como se dice, a viva voz.
Interesante.
A viva voz.
Para que la gente pueda sacar también su conclusión en base a cada una de las posturas que cada uno tiene. Bueno, nos encontramos el próximo sábado entonces.
Así es, son las 5:54, 28 grados temperatura actual en Asunción. Muchas gracias.